Nicolás Batalla está en Punta del Este, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien. Nico, contale a la audiencia qué estás haciendo por allá.
Bueno, como de repente alguno ya escuchó el fin de semana, estoy cubriendo el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que comenzó el sábado con la avant premiere de la última película del director californiano James Ivory, llamado Las Páginas Perdidas. Así que ya para entrar a tirar algunas puntas de lo que va arrojando este festival, es casi un sacrilegio sacar a los Beatles, pero bueno, los invito a escuchar una música.
Bien.
Hoy te recibe el paisaje donde ocurre tu relato. Me mira mi autorretrato desde tu largometraje. Un libro, un amor, un viaje. Manhattan en la terraza, una góndola que traza su estela blanca en el río. Jim, querido amigo mío, bienvenido a nuestra casa.
Bueno, la voz es inconfundible, quizás alguno ya lo escuchó ayer, es la pequeña milonga que le dedicó por videoconferencia Jorge Drexler a James Ivory en la ceremonia de apertura del festival, en la que, como decía, se realizó la avant premiere de la película de este director californiano, Las Páginas Perdidas. Como comentaba ayer, Jorge Drexler compuso la banda sonora del film, que de hecho transcurre en Uruguay, aunque en realidad fue filmado en Argentina. ¿Cómo llega Drexler a la película? Contó a Ivory que la idea le vino a la cabeza cuando lo vio subir a recibir el Oscar en 2005 por Mejor Canción Original. El compositor que habitualmente trabajaba en las películas de Ivory estaba enfermo y no podía trabajar, y confió en la valentía que había visto en Drexler en esa ceremonia, y creyó que era lo que necesitaba para la banda sonora del film. Uno calcula que además de haberle visto valentía, también le debe haber visto virtudes técnicas, ¿verdad? Porque si no hubiera puesto a Chuck Norris a componer la banda sonora. Bueno, como decía, más tarde también se van a dar cuenta que la historia tiene mucho que ver en realidad con Drexler, porque cuenta la vida de personajes exiliados. ¿Cuál es la historia del film? La historia de la película se basa en el viaje de un joven licenciado estadounidense a Uruguay para conseguir la autorización de la familia de un escritor ya fallecido para poder escribir su biografía. Allí el licenciado norteamericano, que en realidad proviene de Asia, tampoco es norteamericano, toma contacto con el hermano del escritor, con la viuda y con la amante, quienes viven todos en la misma estancia. Tanto la ex esposa, la viuda del escritor con la amante viven juntas. Todos estos personajes no son en realidad uruguayos, sino que también se trata de exiliados en nuestro país. Y esto fue lo que le dio la excusa a Ivory para cometer el gran error que tuvo la película, y es la representación que se hace de Uruguay. Sucede que el país que retrata en la película no tiene mucho que ver con nuestro país, en realidad no tiene casi nada que ver con Uruguay, y esto llamó la atención porque justamente una de las características de la filmografía de Ivory, que de hecho se destacaba en la ceremonia de apertura, es justamente la calidad y el detalle de las representaciones de, por ejemplo, de las ambientaciones históricas que hace Ivory como director, ¿no? Lo que comentaba es que a él no le interesaba mucho mostrar cómo era nuestro país, que de hecho lo conoció recién este fin de semana, sino que pretendía mostrar cómo funcionaba este pequeño grupo de emigrados en el exilio, por lo que Uruguay era simplemente una excusa. De hecho, la acción transcurre en una localidad llamada Ocho Ríos, que no existe en Uruguay, porque el escritor de la novela sobre la cual se basa la película, Ivory es un director que generalmente basa sus películas en novelas, el escritor de esta novela, Peter Cameron, tampoco conoció Uruguay, se vació, no sé, uno supone que abrió el mapa y puso el dedo y dijo, bueno, acá voy a situar la novela, ¿no? En realidad, si el film se exhibiera en cualquier otra parte del mundo, pasaría desapercibido el desconocimiento de Ivory de nuestro país, pero tuvo la mala suerte de que la van a premiar fuera justo acá. El elenco está conformado por Anthony Hopkins, Laura Linney, Omar Metwali, Hiroyuki Sanada, y contaba además con la participación especial de Norma Leandro. Pero claro, si yo les digo Hiroyuki Sanada, tal vez no les suene demasiado, pero sucede que quizás es la incorporación más importante que ha tenido la serie Lost para esta última temporada. Se trata de el líder del Templo de los Otros, un personaje que, bueno, en un momento se manejó que iba a ser decisivo en la historia, ahora actualmente supuestamente está muerto. No sé, Santi, si querés acotar algún detalle sobre quién es este personaje.
Mirá, sí, apareció en esta última temporada, en realidad.
este personaje que apunta a ser un personaje muy importante, y la verdad que cuando apareció me llamó la atención, porque viste que en la sexta temporada uno espera que se vayan cerrando las cosas y se vayan atando los cabos. Y cuando en la última temporada aparece un personaje de tanta influencia y tan importante, parece, bueno, en lugar de cerrar cabos se están abriendo, ¿no? Con la aparición de nuevos personajes. Pero bueno, en realidad este personaje aparentemente murió, fue asesinado por otro de los personajes más fuertes, y da la sensación de que puede reaparecer en cualquier momento, porque además en la vida paralela que se generó en Lost...
Es como muy rara esta temporada de Lost,
en esta, ¿no?, temporada, exactamente, aparece y se cruza con el protagonista, con Jack Shepard. Entonces es un personaje realmente muy interesante, que genera mucho enigma, y aparte... tiene mucho interés por las características del personaje, ¿no? Que aparentemente no habla inglés, pero habla inglés perfecto, tiene algún toque de humor, está muy interesante este personaje. No es el único que ha hecho este actor, por lo que me has contado.
No, también actuó en películas como El Último Samurái y Meteoro, de la industria más hollywoodense, lo que podemos conocer, que nos puede llegar acá. También actuó en películas de terror japonés, y bueno, esta tarde vamos a tener la oportunidad de conversar con él, seguramente, así que vamos a traer algún detalle más de quién es. En conferencia de prensa sí lo que contó fue cómo fue el momento en que le ofrecieron el papel, y que el papel en Lost, ¿verdad? Y que uh-huh. también tuvo que ver con Ivor y su película.
When I get the offer in New York, I was with Jim. We had a dinner together and I asked Jim. I was a little nervous about that, but Jim said, "You should do that." And then I said, "Okay." Estaba comiendo con Jim, con Ivory, en Nueva York, cuando recibí la noticia, y como confía mucho en su opinión y para su carrera, le preguntó qué pensaba, y fue Ivory el que dijo que tenía que aceptar absolutamente. Muy difícil ser una cara nueva en un grupo que estuvo trabajando durante 5 años consistentemente. Sin embargo, lo llevo mucho el hecho de que había trabajado con Matthew Fox en una película que se llama Speed Racer, y habían filmado en Alemania juntos. A través de él fue mucho más fácil incorporarse a ese equipo e incluso al equipo técnico.
Bueno, ahí era lo que comentaba Sanada, y más o menos los apuntes que tenemos con respecto a la película. De repente podemos ampliar un poco más cuando tengamos la entrevista con él. Lo cierto es que ayer continuó la programación del festival en las 4 salas que están previstas: la Sala Cantegril, las 2 del Complejo Lido y la Casa Municipal de la Cultura de Maldonado. Por ejemplo, se proyectaron 2 películas por la competencia oficial: una realización brasilera dirigida por Eduardo Valente, llamada En Mi Lugar, y otra española, ganadora del premio Goya a la mejor dirección Nobel, para su directora, Mar Coll, llamada 3 días con la familia. Pero lo que captó mayor atención del público en la noche de ayer fue el estreno en Uruguay de la producción nacional El Cuarto de Leo, escrita y dirigida por Enrique Buquicchio, que debuta como realizador de largometrajes. Por lo que estuve comentando con varios de los que estaban ahí presentes, muchos de ellos prensa especializada, esta fue la película que más gustó de las que se exhibieron ayer, al menos en la Sala Cantegril, que es la principal sala de exhibiciones del evento. La película tiene como protagonista a Leo, que es un joven, o sea, en el entorno de los 25 años, que se encuentra en plena etapa de definición sexual, y la historia en realidad es muy sencilla, pero está muy bien contada y toca temas bastante presentes en la sociedad de hoy. La película comienza mostrando el final de la relación de Leo con su novia a causa de sus indecisiones con respecto a su identidad sexual, y a lo largo de la película intenta descubrir quién es, comienza terapia con un psicólogo, empieza a concretar salidas con otros jóvenes, y paralelamente se reencuentra con una vieja amiga de la escuela que era la chiquilina que le gustaba cuando era niño, y que ella también está pasando por una gran crisis de depresión. La película tiene varios puntos altos y están dados básicamente por la naturalidad y la intimidad con la que se tratan estos temas. La buena actuación del actor principal, Martín Rodríguez, que yo tengo que confesar que no lo tenía, no lo conozco, y hace una actuación bastante fresca. Y hay las apariciones de un personaje secundario, que es el que se queda con la mayoría de las perdón, carcajadas que arranca la película, y que es el joven que vive con Leo, que no hace nada y parece que está todo el día frente a la televisión, y realmente es un personaje que se roba todas las risas. Además, el elenco de la película está formado por el actor uruguayo, pero radicado en Argentina, Gerardo Bejerés, Cecilia Cosero también, y cuenta con las participaciones especiales de el argentino Arturo Oguet y los uruguayos César Troncoso y Leonor Barcas. ¿Cómo continúa después la programación para hoy? Bueno, lo más destacado es la exhibición de la película española Los Condenados. Es una ópera prima de Isaki Lacuesta y que, si bien se encuentra dentro de la competencia oficial, ya está anunciada como una de las grandes obras del festival. Fue ganadora del premio Frippesi en la última edición del Festival de San Sebastián y, por ejemplo, nos comentaba el director del Festival de Punta del Este, Álvaro Huela, que este es el film escogido para cerrar el Bafisi de este año. O sea, acá está compitiendo y allá va a cerrar el Bafisi. La película cuenta el encuentro entre dos ex guerrilleros que se reúnen después de 30 años para buscar el cuerpo de un compañero muerto en la selva durante un enfrentamiento con militares, y está protagonizada por Daniel Fanego, que no sé si lo tienen, es el que hace de malo, digamos, entre comillas, en Luna de Avellaneda. Es el antagonista de Darín. De la película de Campanella, ¿verdad? También por la competencia oficial exhibirán El Truco del Manco, que es una realización también española, dirigida por Santiago Sanó, ganadora de 3 premios Goya. Pero también hay otro tipo de actividades. A partir de hoy están previstos encuentros con los cineastas para generar instancias de intercambio con los realizadores presentes en el festival que están presentando sus películas. También hay una muestra itinerante que va llevando una película por día en una localidad distinta del departamento. Hoy, por ejemplo, toca Pan de Azúcar, que van a exhibir el documental de Gonzalo Regules la mañana siguiente. Y estaba previsto también para el correr de esta semana una serie de talleres a cargo de algunos realizadores uruguayos por distintos centros educativos, por distintas escuelas del departamento, para generar una primera aproximación al cine de estos muchachos. O sea, hay un montón de actividades que, bueno, en la medida que sigan surgiendo les vamos a seguir comentando.
Muy bien, Nico. Buena estadía. Todavía queda un día más. Mañana estás regresando y después volvés para continuar cubriendo el Festival de Punta del Este.
Que pasen bien.